Bueno, vamos a hablar de soberanía alimentaria. Decíamos, en el Día de la Soberanía no podemos hablar de una, podemos hablar de muchas soberanías y elegimos particularmente hablar de esta con el líder del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, Diego Montón, que está en línea. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días.
Hola, Celia. Buenos días para vos y la audiencia.
Bueno, ¿cómo analizás el futuro de la soberanía alimentaria, de la que todavía no podemos hablar porque se sigue peleando, frente a este cambio de gobierno?
Bueno, en primer lugar, por supuesto, somos respetuosos de la voluntad popular y entendemos que una buena mayoría del pueblo argentino se ha expresado en función de un cambio y quizás, y eso quizás está en duda, de alguna de las propuestas que Milei viene planteando. Nosotros, en principio, con los análisis y diagnósticos que venimos haciendo, creemos que va a ser muy difícil avanzar en la soberanía alimentaria en el marco de, por lo menos, los paquetes teóricos que Milei está planteando de un libre mercado absoluto, porque justamente uno de los principales problemas que tenemos de límite a nuestra soberanía y particularmente lo que hace el sistema agroalimentario es que existen poderosas corporaciones que controlan los distintos niveles y segmentos de la cadena agroalimentaria y que no es posible democratizar y reordenar eso en función de los intereses nacionales sin un Estado que intervenga, sin un Estado fuerte que pueda colocar reglas más justas, ¿no? En el marco del libre comercio, tal por lo menos como se está planteando, esas empresas van a tener aún más poder y nosotros lo que vemos es que el proceso de concentración se va a profundizar y eso implica precios que se van a seguir elevando, pero además sistemas de producción que ya hemos visto cada vez más apuntan a comidas procesadas, ultra elaboradas, lejos de una dieta saludable y además que por el precio de los commodities a nivel internacional, nuestro territorio, nuestros bienes naturales, la tierra, incluso nuestro trabajo van a estar en función de abastecer el lucro de esas ganancias por medio de las exportaciones y no satisfacer las necesidades. Así que nosotros, en principio, lo que podemos decir es que entendemos que lo que nos queda, falta mucho para consolidar la soberanía alimentaria, pero que con este programa, que al menos hasta ahora es lo que se está mostrando, la situación va a empeorar lejos de mejorar, ¿no?
Y para que un poco se entienda, cuando hablamos de soberanía alimentaria, Diego, yo me pensaba en la última góndola que vi en un supermercado, en la góndola de lácteos, en donde solamente hoy hay dos grandes empresas que tienen allí sus productos. No hay otras marcas, habían otras marcas que son mucho más económicas, ya no están en las góndolas, digo, y aparece a lo mejor una tercera marca, pero que en el fondo fue comprada por la empresa láctea más importante de la República Argentina. Digo, la soberanía alimentaria pasa por allí, por la necesidad de que haya más oferta, que podamos elegir, y esto no está pasando cada vez menos.
Exactamente. Cada uno de los rubros, harina, panificados, lácteos, las bebidas, todos esos rubros están, más allá de que aparecen muchas marcas, la mayoría de las marcas pertenecen a las mismas empresas, ¿no? Y cada vez más concentrado. Es un proceso que, cuando hablamos de concentración, es justamente en ese sentido, y además que una concentración que también se va dando hacia otras instancias, se va concentrando la tierra y cada vez hay menos productores, se van concentrando las cadenas y las organizaciones de logística y también los lugares a donde ir a adquirir alimentos. Eso le da un poder extraordinario a quienes manejan esas corporaciones. Mendoza, por ejemplo, llegó a tener más de 12 tambos en algún momento. Hoy solo quedan un par de tambos muy pequeños y toda la leche se trae desde lejos, lo cual también nos agrega la complejidad de la logística, lo que tenemos que pagar nosotros en virtud del traslado de los alimentos, ¿no? Ya esa logística, en lugar de estar en función de pensar circuitos cortos para que sean más baratos los alimentos, están en función de la optimización de los costos y ganancias de esas empresas, ¿no? Lo cual es lógico y natural. Una empresa tiene una sola racionalidad, que es la de ganar dinero. Lo que no es lógico es que no existan instancias democráticas que puedan regular y controlar eso, como existe en la mayoría de los países desarrollados, ¿no? Porque eso también es importante señalarlo, y sobre todo lo que tiene que ver con la producción agroalimentaria, en los principales países eso está regulado por el Estado. Existen leyes antimonopólicas, existen distintos dispositivos que impiden que esas empresas tengan el poder que tienen en la Argentina, ¿no? Así que nosotros la verdad que estamos un poco preocupados, y además también porque ayer volvíamos a escuchar esta idea de que a principios del siglo XX la Argentina era el país más rico del mundo. Sin embargo, solamente con leer el informe Bialet-Basset, que lo hizo no ningún conservador, era un liberal pedido por un gobierno liberal, y muestra las condiciones paupérrimas en las cuales vivía el pueblo argentino en ese momento. Entonces, Argentina era una gran productora de commodities, pero el pueblo argentino
Claro.
vivía en una gran miseria, ¿no?
Claro. Bueno, la famosa teoría del derrame que no ha dado resultado en ningún lugar del mundo.
Así es, así es. Y bueno, que eso también, por supuesto, hay responsabilidad en el actual gobierno, en términos de que no se resolvieron problemas importantes, y un problema importante es el precio de los alimentos, de las bebidas, de las cuestiones básicas. Y creemos que, bueno, justamente ahí también hubo un Estado que accionó poco, quizás un gobierno que tuvo un discurso estatista, pero muy poca acción de políticas públicas, como las que nosotros venimos demandando y reclamando. Y bueno, vamos a seguir nosotros organizando y promoviendo y presionando para que el Estado cumpla con ese rol, ¿no? Con el rol de garantizar el derecho a la alimentación. Y eso, por supuesto, tiene que ver también con la producción, con el arraigo. Mendoza, por ejemplo, tiene muchísimas condiciones para poder favorecer la producción en pequeña y mediana escala, favorecer las cooperativas. Nosotros hemos mostrado muchas experiencias exitosas en ese sentido, pero bueno, necesitan financiamiento, necesitan acompañamiento, justamente para poder competir con esos grandes monopolios, ¿no?
Claro, bueno, y estamos frente a un gobierno que está prácticamente sacando el Estado, la presencia del Estado de todos los aspectos, fundamentalmente de los económicos, ¿no?
Exactamente, por lo menos en la retórica se habla de
Claro.
justamente anular el Estado, que es la única herramienta que una nación tiene para ordenar y organizar su desarrollo. Y ahí también hay una cuestión que nos parece grave en términos de cómo se relatan procesos exitosos del mundo, que por un lado hoy uno recorre el mundo o la información, y en todos los países hay descontento. Estamos en un momento de grandes dilemas, y donde al menos los regímenes que existen no están logrando resolverlos, ¿no? Pero sí podemos ver que los principales países, los países más desarrollados, sea por derecha, sea por izquierda, lo han hecho a partir de estados con capacidad de planificación y de organización de la producción. Eso va desde Estados Unidos hasta Corea del Sur,
Claro.
pasando por China. Todos esos estados, todos esos países que hoy están de alguna manera liderando los procesos de desarrollo, lo han hecho en función de estados con una gran incidencia en la planificación y en el horizonte al cual se va, ¿no? En ese sentido, sí creo que es cierto lo que dice Milei: no existe ninguna experiencia en el mundo de una liberalización total como la que él está planteando. Sí, del neoliberalismo, que como vos lo planteaste recién, nosotros en la Argentina ya hemos tenido experiencias, y lamentablemente es el pueblo trabajador el que
Siempre,
las padece, ¿no?
siempre. Bueno, y pensaba, soberanía alimentaria, ahora que no podemos dejar de pensar en el acceso a la tierra, el acceso al agua. Hoy es el Día del Agua y también, ¿no? Digo, es una lucha constante el tema del agua.
Totalmente. Y bueno, las insinuaciones que también se hicieron de parte de Milei fue la idea de que el agua era un bien privado más, de que se podía privatizar y que debía estar en función del libre mercado, digamos, ¿no? Cosa que tampoco pasa en ningún país del mundo desarrollado. Acá tenemos grandes desafíos. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de que esos bienes que tiene el pueblo mendocino en este caso, como la tierra, el agua y sobre todo los pequeños y medianos productores, que son la gran mayoría del sector productivo agrícola de nuestra provincia, estén en función justamente de producir alimentos saludables y a precios justos para el pueblo mendocino. Y eso requiere políticas que vuelvan a, primero que frenen este proceso de concentración y después que vuelvan a generar las condiciones para que ese sector de pequeños y medianos productores, campesinos, agricultores familiares, campesinas, puedan producir y vender sus productos también de manera de tener ingresos justos, ¿no? Y eso solamente se va a lograr con un Estado que garantice el acceso a la tierra o que garantice reglas claras de arrendamiento. Hoy los arrendamientos son muy abusivos, existen muchas propiedades de tierra que el único fin que cumplen es justamente lucrar con el trabajo del productor sin correr ningún riesgo. El productor paga el arrendamiento, pero si le cae piedra, el único que corre el riesgo es el productor. Por lo tanto, también hacen falta, en términos del uso de la tierra, reglas mucho más claras que favorezcan la producción y también políticas públicas para la ruralidad y el arraigo, ¿no? Cada vez el campo está más abandonado en lo que tiene que ver con
Sí,
transporte, en lo que tiene que ver con
con
conectividad,
servicios en
con la
general.
calidad educativa. Ahí necesitamos también mucha más presencia del Estado. Y finalmente, como decía al principio, el financiamiento en este momento, por ejemplo, donde los precios van cambiando, donde hay bastante incertidumbre, el sector de pequeños y medianos productores no tiene acceso al financiamiento para el capital de trabajo, para retomar el ciclo productivo, como sí lo tienen las grandes empresas que están en íntima relación con los bancos, ¿no? Entonces ahí también es fundamental un sistema de crédito para ese sector, justamente para caminar hacia la soberanía alimentaria, ¿no?
Diego, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy amable. Sé que hemos tenido que sortear, hablando de servicios, ¿no? Algunas cuestiones con las señales telefónicas que saliendo de las lugares más urbanos prácticamente no hay forma de comunicarse. Digo, también tiene que ver, la soberanía comunicacional también tiene que ver con eso, ¿no?
Totalmente, con poder mirar que Mendoza es mucho más que el Gran Mendoza, que necesita un plan de abastecimiento y de servicios y de infraestructura que abarque todas las regiones. Acá teníamos mala señal y después de las últimas ondas prácticamente la señal de celular no anda, ¿no? Así que, bueno, así todo, elegimos seguir viviendo en el campo y vamos a seguir trabajando para caminar y producir, que es un poco lo que nosotros estamos convencidos que es lo que va a sacar a esta provincia y a este país adelante, ¿no?
Muchas gracias, Diego. Un abrazo.
Gracias a ustedes, hasta
Hasta
luego.
luego. Diego Montón, referente histórico de la Unión de Trabajadores sin Tierra.